Al final no llega a tiempo este. ¿Ya podemos empezar? Muy bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y saludar en especial a los medios de comunicación que están ejerciendo su trabajo, pero en particular a los estudiantes de segundo año de periodismo de la Universidad de La Laguna, que realizan, creo, un trabajo sobre el análisis de los mensajes en periodismo audiovisual. Muy bien. Bueno, se han cumplido 100 días del actual gobierno y como grupo parlamentario pues queremos hacer esa primera valoración. Un gobierno que a nuestro juicio es un gobierno sin programa, y un gobierno sin programa es un gobierno sin rumbo. Nos toca hoy, como principal partido y grupo de la oposición, hacer balance de la actividad del gobierno en estos primeros 100 días de mandato. Y lo haremos desde nuestra responsabilidad política, planteando algunas claves que nos demuestran que Canarias no tiene el gobierno que merece las islas en este momento, porque carece de rumbo, es sumiso, no está cohesionado y no actúa con firmeza. En este gobierno de Canarias se cumple la máxima de una cosa es predicar y otra dar trigo. Nos encontramos con un gobierno formado por cuatro fuerzas políticas que hasta hace 4 meses tenían en sus manos las recetas milagrosas, y una vez asumido el gobierno ya no existen recetas. Tal es así que ni tan siquiera existe un programa de gobierno como se comprometieron a presentar a la ciudadanía el día que firmaron el pacto. ¿Dónde está el programa de gobierno prometido? Un gobierno sin programa es un barco sin rumbo. Y la incompetencia del capitán no se puede justificar en el pasado, en lo que hicieron otros, porque ahora es él el que lleva el timón. Un buen capitán, un buen presidente, analiza el escenario, estudia a fondo la situación, hace proyecciones y toma decisiones en consecuencia, velando por la seguridad de los suyos, velando por el bienestar de los canarios con estrategias a largo plazo. Lo que nos hemos encontrado es un gobierno de Canarias que opta por lo fácil, perjudicando sensiblemente a los ciudadanos con una subida injustificada de impuestos. Subida que esconde la torpeza del gobierno de Ángel Víctor Torres de no reclamar lo que nos adeuda el Estado y que justifica con datos inexactos sobre la gestión del gobierno anterior. Como el fatalismo no nos conduce a nada y tampoco las medias verdades, nosotros no vamos a seguir mirando hacia atrás. Se gobierna desde la política, priorizando, adaptando, decidiendo, no solo prometiendo desde un estrado recetas imposibles, no echándole la culpa a otros de sus propias incapacidades. Han pasado 100 días y lo que toca es evaluar al nuevo gobierno. El gobierno del cuatripartito no es el gobierno que necesita Canarias. Necesitamos un gobierno fuerte, cohesionado y firme en sus decisiones, no sumiso. La verdad es que este gobierno empezó mal, muy mal, desplazando el foco de atención a la gestión del anterior. Pero peor ha sido asumir una posición sumisa ante el Estado en temas que son de vital trascendencia para las islas, como son los fondos para la pobreza, para las obras hidráulicas, para las carreteras, en fin. Ahora, y coincidiendo con la campaña preelectoral, parece que mucho de lo que anteriormente estaba bloqueado se ha podido desbloquear. Parece que ahora los canarios sí tienen derecho a recibir el dinero que les corresponde, no cuando lo reclamábamos desde Coalición Canaria PNC. Es triste comprobar que nuestros representantes políticos hoy son capaces de frenar la reclamación de nuestros derechos y adaptarlos a la conveniencia de quien gobierna en Madrid o de cuando sean las elecciones. Es triste tener un gobierno sumiso. Y Canarias no necesita sumisos. Canarias necesita un gobierno que anteponga estas 8 islas por encima de todo. No necesitamos un delegado del gobierno de Madrid gobernando Canarias. Necesitamos un presidente del gobierno de Canarias defendiendo sus asuntos ante cualquier foro, independientemente de las siglas políticas, y esto no lo hace el señor Ángel Víctor Torres. Por eso el gobierno de Taifa, de Ángel Víctor Torres, no es el gobierno que necesita Canarias. Necesitamos un gobierno coherente y cohesionado, no un gobierno del PSOE, otro gobierno de Nueva Canaria, otro gobierno de Podemos y otro gobierno de la agrupación socialista Gomera. Porque Canarias se enfrenta a retos importantísimos en estos próximos años. Retos que tienen que ver principalmente con el escenario que se abre tras la aprobación del Estatuto de Autonomía y la modificación del régimen económico y fiscal en sus aspectos económicos, en lo que tanto trabajamos la mayoría de las fuerzas políticas y la sociedad canaria. No vemos ningún interés ni por parte del Gobierno de Canarias ni del Gobierno del Estado en singularizar nuestras políticas, en reforzar nuestro autogobierno, en especificar las políticas necesarias para que la contribución del Estado con Canarias sea comparable a la de cualquier otra comunidad. Desde la justicia, tratar diferentes a los que son diferentes. No les tengo que recordar las afirmaciones del ministro Ábalos sobre el descuento de residentes para viajar o a la ministra Montera zanjando que Canarias pedía demasiado. ¿Cómo va a abordar el desarrollo del Estatuto y el régimen económico y fiscal quien se preocupa más por no decir algo o hacer algo que pueda molestar a Pedro Sánchez que por defender a Canarias? ¿Cómo va a potenciar y fortalecer nuestro autogobierno para articular soluciones a los problemas canarios desde nuestra singularidad, como se hace ya desde la Unión Europea? Canarias no puede gobernarse como el resto de las comunidades autónomas. Para abordar este reto, para defender Canarias, debemos contar con un gobierno firme, cohesionado y valiente. En este punto, desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, le pedimos al Gobierno de Canarias que presente una planificación clara sobre lo que quiere hacer estos 4 años. Le pedimos al Gobierno que nos garantice cohesión y unidad de acción en el seno de su Ejecutivo, no un gobierno de Taifa. Hace ahora 4 meses... las 4 fuerzas que conforman el Gobierno defendían programas y políticas diferentes. Se unieron con el único propósito de que Coalición Canaria no estuviera en el Gobierno. Y estas diferencias ya se han puesto de manifiesto en varios asuntos importantes. Prestación canaria de inserción, ¿sí o no? Gas como energía de transición, ¿sí o no? Puerto de Fonsalía, ¿sí o no? Puerto de Agaete, ¿sí o no? Fondo de Desarrollo de Canarias, el famoso FEDECAN, ¿sí o no? La Ley del Suelo, ¿se cambia o no se cambia? La Ley de Islas Verdes, ¿se va a cambiar o no se va a cambiar? Las modificaciones en las leyes turísticas, ¿se cambian o no se cambian? Porque hemos oído de todo. El reparto de elegir a ayuntamientos y cabildos, primero sí, después no. Está claro que este Gobierno improvisa y pocas veces acierta. Además de un gobierno sumiso e indeciso, como les estoy diciendo, nos encontramos con un gobierno inestable, frágil, inconsistente. Y a las pruebas me remito, porque si echamos un vistazo a las órdenes del día del Consejo de Gobierno celebrado hasta la fecha, solo podemos destacar 3 asuntos novedosos. La anunciada retención presupuestaria, la declaración de la emergencia climática y el decreto ley de medidas urgentes de ordenación de empleo público en las administraciones canarias. 3 novedades. Una, injustificada, la primera. La segunda, sin ningún contenido hasta la fecha, cambio climático. Y una y tercera, impulsada precipitadamente y sin consenso, ni con sindicatos, ni con la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, ni con la FECAI, la Federación Canaria de Islas, a través de un decreto ley que ya las observaciones del Consejo Consultivo indican que si quiere tramitarse, debe hacerse como un proyecto de ley urgente. Y sí, el Gobierno ya ha anunciado que cuenta con un anteproyecto de ley de presupuestos que, como ya hemos dicho, nos parece contradictorio y, una vez más, sumiso, al esconder tras la subida de impuestos su incapacidad de reclamar a Madrid las partidas que nos corresponden en materias de carreteras, infraestructuras educativas y turísticas, entre otras. Todos los Gobiernos están intentando dinamizar la economía, dado el escenario global de incertidumbre que el propio Gobierno reconoce. Y el Gobierno del cuatripartito lo que hace es subir impuestos. Le pedimos al Gobierno de Canarias que ajuste sus políticas a la realidad y no haga que los canarios y las canarias lo paguen de su bolsillo. ¿Cómo va a responder a la realidad de todos y cada uno de los servicios que son su responsabilidad? ¿Cómo va a afrontar el caos que empieza a derivarse de la incompetencia en la gestión de áreas tan sensibles como sanidad, educación y servicios sociales? Porque con este gobierno lo que sí ha llegado es el caos a los servicios que funcionaban razonablemente bien. Aunque todo es mejorable, este gobierno no ha demostrado sino que se puede ir a peor. Y no solo lo decimos nosotros, que tenemos experiencia de gobierno, también los representantes sindicales de los trabajadores, que empiezan a denunciar y a mostrar su preocupación por la situación en la tramitación de la prestación canaria de inserción y en las pensiones no contributivas, al trasladar a los funcionarios que realizaban ese trabajo a otras tareas. En el ámbito sanitario, tampoco parece que las cosas sean diferentes tras la reunión de la mesa sectorial en la que se puso en evidencia la falta de experiencia, actitud y conocimientos necesarios del equipo directivo para aplicar y desarrollar los acuerdos adquiridos. En educación, más de lo mismo. Caos en el principio de curso por problemas de gestión y organización, por cambios en el procedimiento que ya funcionaban correctamente. Como oposición le hemos recordado al Gobierno que es fundamental los acuerdos en las políticas de personal en las administraciones públicas para que los servicios que prestan sean eficientes y den verdadera respuesta. Nuestro esfuerzo por que los funcionarios públicos recuperaran sus derechos ha sido una de las medidas más denostadas desde que este Gobierno empezó a andar hacia atrás. Me refiero a las 35 horas en sanidad y a las 18 horas en educación. Porque creemos sinceramente que este Gobierno de Canarias es el Gobierno del retroceso. Retrocedemos en eficacia, retrocedemos en iniciativa, retrocedemos en cohesión y retrocedemos en la defensa de Canarias. Desde nuestra labor de fiscalización de la acción del Ejecutivo, invitamos a este Gobierno a trazar un rumbo claro y que en los grandes asuntos busque el consenso con la sociedad civil organizada y con las fuerzas políticas representadas en este Parlamento. Seguiremos demandando un único gobierno, no cuatro reinos de taifa, porque Canarias se defiende con firmeza, coherencia, compromiso y consenso. No demos pasos atrás, que este gobierno en tan solo 100 días, ya ha dado demasiado. Necesitamos un gobierno unido y cohesionado. Necesitamos un gobierno con programa. Necesitamos un gobierno firme que reclame a Madrid lo que nos corresponde. Necesitamos mejores gestores, necesitamos reforzar el autogobierno y necesitamos unos presupuestos que se ajusten a la realidad económica actual. Esta es nuestra exposición de estos primeros 100 días y ahora, como siempre, atenderemos a las preguntas que quieran hacernos los medios de comunicación. Pues que tienen razón, es decir, los acuerdos se firman entre las centrales sindicales y el Gobierno de Canarias, ¿no? Que hayan elecciones y que hayan cambios en los gobiernos no puede ser la causa para modificar unilateralmente los acuerdos alcanzados entre los gobiernos, ¿no? Es como si nosotros dijéramos que el acuerdo que se alcanzó precisamente para poner en marcha las 35 horas o las 18 horas entre las centrales sindicales más representativas del Estado y un gobierno del PP, y que están ejecutando muchas comunidades autónomas, yo diga, bueno, como ese fue un acuerdo de un gobierno de Estado, a mí no me compete y yo no lo ejecuto en la Comunidad Autónoma de Canarias. No. Es decir, son acuerdos entre sindicatos y gobierno, igual que los acuerdos que se sustancien entre la sociedad civil organizada y los gobiernos, para cambiarlos tiene que haber un nuevo acuerdo, un nuevo consenso para que eso pueda producirse. Muy bien. No, yo creo que estaba hablando para el resto de los compañeros del Gobierno. Es decir, en realidad estaba dando un mensaje porque a todos nos llega la misma información que le llegan a ustedes de los problemas internos, ¿no? Las críticas, por ejemplo, que se hacen entre ellos mismos sobre la consejera de Sanidad. Eso no ha salido de nosotros, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo es reflejando ahora los primeros pasos de esas relaciones con los sindicatos, pero esa crítica ya la están haciendo ellos internamente, ¿no? El que los ejemplos que estaba dando antes y que lo han sustanciado aquí en sede parlamentaria. Uno dice que hay que poner el gas en transición y los otros no. Unos dicen que Fonsalía se debe hacer y otros no. Es decir, hemos visto casos aquí en el que el grupo, en vez de estar cohesionado, unido, tener una sola voz como gobierno, tienen distintas voces. Hemos oído lo que han dicho sobre la ley de ordenación turística. Bueno, pongo otro ejemplo muy claro, el de las tasas turísticas. Era una de las medidas estrellas, ¿no? ¿Dónde está la tasa turística? ¿No? ¿Se está estudiando? ¿No se va a estudiar? Se ha aparcado, como ha dicho el presidente, que la anunció en su debate de investidura y después le comunica a los empresarios que no se va a poner en marcha. Es decir, son ellos. Es decir, yo creo que fue un mensaje de Ángel Víctor Torres mirando para nosotros, pero dirigiéndose con el rabillo del ojo hacia los miembros del gobierno, diciéndole, oye, vamos a ver si no damos tanto espectáculo, ¿no? Que parece que hay cuatro gobiernos en vez de uno. No, es un mensaje yo creo que a todos, ¿no? Los cuatro, porque lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente cada uno mantiene su libro, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de la tasa turística, ¿no? En algunas reuniones con empresarios, el presidente del gobierno le manifiesta que no se va a poner en marcha la tasa turística y en otras reuniones el vicepresidente dice que sí se va a poner en marcha la tasa turística. Es decir, pero todo eso ya se ha dicho públicamente, esas contradicciones las conozco yo y las conocen todos ustedes que hacen el seguimiento de la labor parlamentaria.
¿Qué cambia después del mes de junio, que a veces todo va a durar este pacto?
Cuando alguien forma una coalición de este tipo para formar un gobierno, los que tienen que garantizar que el gobierno dure 4 años son los que lo firman, ¿no? Y precisamente la crítica que estamos haciendo es que vemos a un gobierno demasiado descohesionado como para que dure los 4 años. Vamos a ver, la verdad es que no hemos hecho ese análisis, no me parecería un poco pretencioso venir a comparar, míralo mis 100 días y mira estos 100 días. No lo he hecho, está publicado un informe del gobierno de los primeros 100 días de aquella época en la que destacamos precisamente el impuesto de sucesiones y donaciones como una medida que se tomó de forma rápida y contundente, ¿no? Y después también vean otro dato, ¿no? Es decir, después de que en el año 2015 llegamos nosotros al gobierno, empieza una labor precisamente inyectando recursos en la economía en la que conseguimos que el paro vaya bajando durante este tiempo. Estén atentos a la salida de los datos de este último trimestre del año sobre crecimiento en empleo y destrucción de empleo y van a ver cómo tenemos, comparando los datos trimestrales con el peor año de la crisis, como muy probablemente las fechas de destrucción de empleo después de que está gobernando este pacto cuatripartito, muy probablemente nos acerquemos a datos de fechas de destrucción de empleo muy próximos, insisto, al peor año de la crisis. Y está gobernando el PSOE también en Madrid, porque aquí era muy recurrente echarle la culpa a las acciones de Madrid. Ahora seguramente la culpa la va a tener Europa. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues nada, los compañeros que están estudiando en la universidad, si se atreven a hacer alguna pregunta, yo también te las contesto. Muy bien. Gracias. Sí, sí.